El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Contra el poder que
podríamos ponerle un título, difícil encontrarlo, ¿no? Habitualmente presentamos la columna, el análisis, la reflexión que nos propone cada semana Carlos Recio en nombre del Manifiesto Argentino Misiones, con ese gancho, ese atractivo que hoy me parece que ninguno le puede encontrar. Buen día, Carlos. Mariquita, Beto.
Mariquita, hola Beto.
Hola Carlos.
Y toda nuestra audiencia, por supuesto.
Que tenés también vos el tono de voz alicaído, ¿eh?
Sí. El título se los debo.
Sí.
Tengo una lista de 10 títulos.
No, ah, seguro.
Optimista, pesimista, muy pesimista, algo optimista. Ajá. Y no me decidí por ninguno.
No.
Claro. Hay una melange ahí de sentimientos, sí, de emociones y de... Claro.
Y la columna yo normalmente la pienso domingo, lunes, y el martes la redondeo, y ayer la verdad que fue un día,
claro,
intenso, en movimiento permanente, fuera de cualquier lugar donde uno pueda sentarse a ordenar ideas, y bueno, y después todo lo que pasó y el tema preponderante, hoy no se podría hablar de ninguna otra cosa que no sea,
claro,
de lo que estamos hablando. Uh-huh. Así que, bueno, me parece que les propongo que charlemos un ratito de lo que pasó, de ver ensayar alguna causa de esto y ver cómo seguir, ¿no?
Ahora, Carlos, justamente en esa línea, digo, la sentencia se esperaba, incluso se esperaban más años, ¿no? Los fiscales habían pedido 12 años para Cristina.
Sí, lo que queda demostrado que no importa cuántos años.
Tal cual.
Lo
importante era la proscripción, como bien decís, la inhabilitación perpetua, sí, para ejercer cargos públicos, y de alguna manera también era una condena que se esperaba esa. Ahora, ¿esperábamos la reacción de Cristina?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, está bien, no la esperábamos, pero a mí no me extraña.
No.
De ella, o sea que la tomo como de quien viene, en el sentido de...
En el mejor sentido, digo, ¿no?
Claro, sí. Una vez producido el hecho, lo ubico dentro de las posibilidades de lo que nos tiene acostumbrado.
Sí, seguro que...
¿No? Bueno, pero quizás es algo que no deseaba.
Claro,
Eso puede ser, es probable. Ahora, si uno se pone, ¿no?, en el cuero de ella, se entiende un poco. Uh-huh. Incluso todavía no está todo dicho. Sabemos que Cristina no da puntada sin hilo, uh-huh, en buena hora.
Sí.
Y de esta decisión espera aquellas consecuencias, ¿no?
Uh-huh.
Hay que ver cómo se dan estas consecuencias y a dónde nos lleva. Uh-huh. Ahora, seguramente también hay que esperar de parte nuestra, de la militancia, del pueblo en general, alguna reacción en el mismo sentido, que tenga como objetivo de que no se vuelva a imponer este gobierno de asesinos y de atorrantes que se cierne en el horizonte, ¿no?
Uh-huh.
Y hay tantos elementos para rechazarlo y para que, dentro del esquema de pensamiento que tenemos nosotros, que estamos de este lado, creemos como una cuestión lógica e inapelable el hecho de que estos tipos no deberían gobernar, y se hace desesperante saber que del otro lado hay una buena cantidad de gente, demasiada para mi gusto, que no lo ve así. Uno cuando recoge comentarios de algunos entornos propios y ve festejos, en general festejos vacíos, porque cuando uno quiere profundizar un poquito no hay nada,
uh-huh,
no hay nada que justifique ese festejo, no te encontrás con una respuesta con algún contenido. Entonces uno se da cuenta que estamos luchando en inferioridad de condiciones porque son respuestas estas generadas a partir de un trabajo de goteo, de vaciamiento conceptual, modificación de pensamiento a través de estas herramientas que utilizan, que son los medios, una educación que no está a la altura de las circunstancias, que ha generado las condiciones para que este trabajo de los medios tengan este efecto.
Absolutamente.
Si hay una escuela que está pensada para defender el sistema democrático, la paz, el respeto por el otro, etcétera, etcétera, estos mensajes de odio, de tergiversación, de confusión, tendrían menos impacto. Claro. Y sobre todo en un pueblo sufriente como el nuestro, ¿no? Que muchas veces canaliza esta frustración, esta indignación, este desencanto, buscando soluciones mágicas. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Lo difícil que se puede resultar revertir esos posicionamientos cuando no se ha hecho un trabajo previo que prepare a las personas a recibir este mensaje. Y sí la haya preparado para recibir el otro, y hoy estemos en estas condiciones.
Uno se pregunta también, ¿no? Claramente con la angustia, porque cuando que yo entiendo y digo qué más le podemos pedir a esta mujer, me pregunto en voz alta, digo, pero también al mismo tiempo digo, ay, por favor, siento un estado, tengo una sensación de orfandad frente a la posibilidad de que Cristina se retire. No creo que se retire la vida política, un animal político no se retira hasta el último suspiro, pero de todos modos es como que se anuncia que se corre, digamos, de este escenario, sobre todo el escenario de la política siendo parte de un armado electoral, ¿no? Y la verdad es que uno ahí dice, ¿estará este pueblo? Porque uno, claramente, la especulación es, bueno, ahora viene el operativo clamor, ¿no? Ahora, yo no tengo la sensación de que haya un pueblo que esté dispuesto a salir a pedir por Cristina masivamente a las calles.
Sí, la verdad que no sé, estas cuestiones, me parece haber entendido que hay dinámicas que muchas veces nos toman por sorpresa, ¿no? Pero también esto habla, creo, en esto de que esta orfandad de la que vos hablas y que creo que todos sentimos un poco, también habla de la debilidad y la calidad del espacio, ¿no? No hemos logrado en estos 6 años, o antes quizás, porque estos procesos en general son largos, lo que pasa es que uno los piensa en el término de su propia vida, de la duración de su propia vida, y cada vez se hacen más urgentes a medida que envejecemos, porque nosotros ya nos estamos imaginando un retiro dentro de un gobierno de derecha, y eso es una cosa, no creo imaginar algo peor. No hemos logrado generar ese recambio, esa generación de liderazgos, de espacio como una fortaleza que nos dé alguna certeza. Uno ve las declaraciones de algunos funcionarios que hoy forman parte del gobierno y de otros que no forman parte del gobierno y parece que ya estuvieran pensando en cómo bajarse de un barco. Lo veo a Mansur ahí dentro de nuestro espacio y la verdad que no me causa ninguna gracia. Y después lo que vimos ayer en la plaza, ¿no? Ese acto personal, un acto de campaña personal, parecía su cumpleaños.
Sí.
Estoy hablando de Cristina Brites. Yo no soy amigo de nombrarla, de nombrar a las personas. No me gusta. Pero quiero nombrarla porque esto va más allá de su propia agrupación política, me parece. Ahí hay una configuración personal, me parece que también es, está conformada por su historia política, y este episodio que contaba Beto hoy, en donde lo interpela a Martín Sancho diciéndole, che, están leyendo el fallo, no lo vamos a escuchar, y él de forma sorprendida, yo no sé si actuada o espontánea, admitió esto, e inmediatamente después hizo lo que había ido a hacer, que fue subirse al escenario, sí, para que lo vea la gente, para que lo aplaudan.
Sí, sí.
Fue una cosa muy, muy... Pero eso nos debería mostrar qué es lo que hay ahí en este espacio. Y lamentablemente es el espacio de Cristina Kirchner.
Sí.
Es cierto. Y es responsabilidad, no sé si de Cristina de forma directa, pero sí de quienes la rodean, de haber generado este tipo de espacios, que en otros lugares seguramente serán distintos, pero hay una mecánica, una forma de hacer política que admite estas cuestiones. Y es muy preocupante, porque además las condiciones de Argentina están dadas para esta atomización, en donde un espacio es de una forma en un lugar y de otra forma en otro, las provincias tratan de hacer lo que pueden para ante un escenario así, ¿no?, que admite esta atomización, y que fue el objetivo de la Constitución del 94, ¿no?, dividir al país para que sea más fácil negociar individualmente con sectores más débiles. Fue una constitución hecha a medida de quienes vienen por nuestros recursos naturales, de quienes vienen por nuestra política, y las consecuencias se están viendo ahora. Por eso siempre en mis columnas, y cuando he pensado cada tema, vuelve recurrentemente esto de la dificultad de unir las causas con las consecuencias. Y a veces uno, cuando habla de las causas, se remonta a 20, 30, 40, 80 años atrás, 100 años atrás, y lo acusan de anacrónico, de que hay que olvidarse ese pasado, para qué remover el pasado. Y no, hay causas que tienen más de un siglo y hoy están mostrando sus consecuencias. Si no entendemos eso, jamás vamos a resolver, porque vamos a estar siempre sobre la coyuntura, siempre sin entender por qué a veces pasan algunas cosas, y vamos a repetir los mismos errores, porque no entendemos la causa. Así que a mí me parece que este es un momento para, una vez pasado el impacto y este dolor que nos causan los hechos, pensar y discutir para tener las mejores salidas, las mejores soluciones, y ver de qué forma, y en la medida de nuestras posibilidades y no más, ver cómo podemos ayudar. Y en lo que decidimos hacer, hacerlo bien, con pasión y con todo lo que estamos dispuestos a dar. Y si no, quedarnos en nuestra casa y tratar de salvarnos, porque eso es lo que queda en esta situación.
Carlos, ¿vos crees que va a soportar? Está bien, es lo que vos dijiste recién, uno también siempre se sorprende con algunas reacciones que cree que no van a ocurrir, unos hechos, algunas acciones que cree que no va a ocurrir. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa es que un retorno de la derecha, el campo nacional y popular, ese que está hoy achicado por una circunstancia también muy compleja, que tiene que ver con lo económico. En el 2021 se notó 4 millones de votos menos tuvo el Frente de Todos, fundamentalmente en relación a esa situación económica que no deja de ahogar. Digo, una vuelta a la derecha va a ser, porque esta vez, digamos, tuvo 4 años y de alguna manera se logró neutralizar con una elección como la del 2019, donde Cristina claramente fue la que definió de qué manera se salía de esa derecha que nos había destruido los sueños ya en tan poquito tiempo. Si regresara a la derecha, ¿cómo ves a la Argentina en, por lo menos en el mediano plazo?
Mira, yo lo que creo es, primero, esos 4 millones menos de votos, que entiendo perfectamente, porque hay una franja popular muy castigada, que creo que no se ve en la obligación de votar ninguna cosa que no sea a favor de su comida diaria. Uh-huh. Y que ve que este gobierno no le está resolviendo, ni este, ni ninguno que le prometan, porque si viene la derecha y le dice, mirá, yo te voy a resolver el Murphy, es en lo que está pensando, en su comida, nada más. Y el trabajo que se debió haber hecho para tratar de concientizar a esta gente, se debió haber hecho con la seguridad de que iban a tener la comida en la mesa y que la tenían en el momento que yo le estaba hablando. Si no, es muy difícil. O sea que ahí es una cuestión difícil de cambiar. Ahora, yo estoy con la certeza de que si gana la derecha, esta franja no solamente que no va a estar mejor, sino que va a ver cómo se incluye la franja que tiene arriba. Esa franja se va a ensanchar y además va a condenar a varias generaciones a que sigan perteneciendo a ese lugar. Y la Argentina va a seguir un derrotero que están siguiendo otros países. Hoy hablábamos con Nico acerca de esto, el tema de Ecuador, por ejemplo. Ecuador que sufrió un proceso similar, en donde el presidente se tuvo que exiliar y el vicepresidente aún está preso por un proceso amañado muy similar al que ocurre acá. Por lo tanto, pensar que solamente a Argentina le está pasando esto es, me parece, equivocado. Hay que ver la situación internacional para entender también lo que pasa con nosotros. Tengo la esperanza, y la esperanza a veces es una creencia media mágica, porque me cuesta basarla en hechos concretos, pero el hecho de que Lula asuma, yo sé que no va a ser el mismo Lula que fue durante la década anterior, pero creo que puede llegar a crear condiciones para que haya una reacción regional que ayude a alguna posibilidad de ganar las elecciones en 2023. Ahora, va a haber dos escenarios. Una, un triunfo de nuestro espacio apretado y condicionado, y el otro escenario sería un triunfo de la derecha. Bueno, yo creo que ya es hora de que pensemos sobre esos escenarios y nos preparemos para esos escenarios. Seguramente que el año que viene nos tomará todo con la pasión de tratar de... nos va a arrastrar esto, creo que no vamos a poder escapar a esa dinámica de participar en el proceso electoral, con pasión, con discusiones, a veces con los dientes apretados, creo que más tiempo que menos, ¿no? Con los dientes apretados de ir a ese choque incierto, pero bueno, hay que tener en mente los escenarios y saber qué pasa. Yo, como vos decías que vos tenías miedo, y sí, todos tenemos miedo, porque además muchos de nosotros estamos expuestos, a veces uno exagera, ¿no? Porque ¿qué influencia puedo tener yo para que alguien se fije en lo que yo puse en las redes? Pero no lo sé. Estos tipos son jodidos, son gente que ya vimos lo que son capaces de hacer, y van a ir al hueso. Y yo creo que esta vez van a tratar de asegurar un paso sin retorno.
Y por otra parte, pensaba, ¿no? Te estoy escuchando y se me ocurre pensar, ¿no? Unidos por el espanto se ganó en el 2019. Y sin embargo, eso no alcanzó para poder articular un frente que tenga una estrategia más sólida para enfrentar lo que quedaba lo que dejaban aquellos cuatro años de la derecha, y el año que viene probablemente nuevamente nos una el espanto. Tendremos en esta oportunidad, nos daremos la oportunidad, mejor dicho, de darle a ese espacio que se va a tener que mantener unido contra el espanto la oportunidad de diseñar otros modos de sostenerse.
Y habrá que tomar algunas decisiones complicadas, ¿eh? Y ninguna de las dos salidas creo que va a ser criticable, porque es un dilema de hierro. Lo que sí creo que hay que trabajar para buscar a los mejores dirigentes, me parece que no hay que callarse nada y terminar con los eufemismos, decir las cosas que hay que decir, por duras que parezcan, porque después nos arrepentimos de no haber dicho, de no de haber puesto algunos adornos a cuestiones para que no sean tan duras, y nos pasan por encima. Lo de ayer, por ejemplo, muestra esto, ¿no? Vino, se preparó, cuando nos dimos cuenta éramos invitados a una fiesta de otros.
Por otra parte, completamente ajena al motivo de la convocatoria, ¿no?
Claro, nosotros no
completamente ajena.
No fuimos a eso y sin embargo
pero es que...
de extra.
Pero claro, realmente...
el dron
claro.
que circuló sobre nuestras cabezas, nos incluyó.
Sí, tal cual.
Bueno, nosotros fuimos parte del festejo, y bueno, y ahí está la imagen.
Bueno, había pasado lo mismo cuando se hizo esa movilización, cuando el fiscal pidió la condena.
Así es.
Y resulta que al final esta misma muchacha terminó desviando a un sector de todos los manifestantes hacia una interna que mantenía con el Partido Justicialista. Digo, la verdad es que...
Bueno, quizá ahí esto muestra un poquito esta falta de continuidad en la discusión y en prever estas cuestiones con los compañeros y las compañeras. Y de charlarlo antes. Porque pensándolo ahora con el diario del lunes, quizá una concentración de 200, 300 compañeros frente a tribunales federales hubiera dado otra cara de otra parte de este espacio. Y bueno, y no hubiéramos sido parte del cumpleaños el que festejamos ayer.
Carlos...
A riesgo de extenderme en demasía, pero hay algo que quiero reflexionar también con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Ayer Cristina, después de conocido el fallo, centró su mensaje valiéndose del último escándalo que se ha hecho y tan más público que nunca del Poder Judicial, ¿no? O de buena parte del Poder Judicial, esto de los chats de quienes viajaron a la mansión de Lewis en Lago Escondido. Realmente es no solo es escandaloso, digo, me parece que si alguno de los involucrados tuviera un mínimo del sentido del honor, hoy deberíamos conocer más de un suicidio, francamente. No sé cómo el juez Ercolini puede tener cara para...
Sí, uno imagina algunos países donde eso sucede.
Por ejemplo, ¿no? Claro, pero vos fíjate, Cristina...
No
se trata de desearlo, sino que realmente lo señalo porque creo que se ha perdido precisamente el sentido del honor, de la respetabilidad. Está totalmente abandonado, es algo secundario, efectivamente, porque en todo caso lo único que buscan, y se vio ayer... se había visto ayer antes de la condena, no sé, el ministro de Justicia y Seguridad, además, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que era todo un montaje, más o menos.
El jefe de gobierno avalando.
Por supuesto.
O sea, pero, es parte, como dijo Caballero recién, es parte de esto.
Cristina ayer habló, profundizó en sus críticas, habló de mafia judicial, ya no solo de partido judicial, y habló de un estado paralelo. Efectivamente, todos lo sabemos, un estado paralelo con el que el estado formal tiene que convivir, ¿no? Y vos fíjate que cuando uno podría esperar, no sé, que Ercolini presentara la renuncia o D'Alessandro como ministro de la ciudad, qué sé yo, el que renunció es Julián Leunda, que era hasta ayer el jefe de asesores del presidente de la Nación. ¿Por qué renunció? Porque apareció mencionado por uno de los directivos de Clarín como quien garantizaba que las señales del grupo Indalo, C5N fundamentalmente, y sus radios, pero fundamentalmente C5N, no se iban a hacer eco del escándalo del viaje, que mínimamente sería el delito de dádivas, mínimamente para con cuatro jueces federales, tres federales y uno del penal económico. Bueno, y este muchacho, Julián Leunda, muy jovencito por lo que leía, 30, 31 años, resulta el fusible de algo que vino funcionando hasta ayer, a las 7:30 de la tarde, después de que habló Cristina, que este pibe renunció. Yo no lo disculpo, ni mucho menos, estoy diciendo que es el fusible que salta por esta forzada convivencia, forzada o no tan forzada, depende quién tenga que tomar el ejercicio, del estado paralelo con el estado formal. Está claro que en todo esto corren acuerdos, negociaciones, vamos a hablarlo en criollo, tranzas, en definitiva, que siguen siendo necesarias, parece, para la política. Es evidente. Este pibe nos da la clara muestra de por dónde salta el fusil. Digo, si no estaba él, hubiera estado algún otro, que quizá no garantizaba tanto silencio, quizá, no sé, pero el diálogo, la interconexión, intercomunicación permanente, está claro que es ineludible. Bueno, me parece que es hora de que empecemos a hablar en voz alta, desde adentro del frente de todos, de estas cosas.
Claro, eso me refería yo con no callarnos más de
justamente,
cuestiones justamente. Y hablar sin eufemismo.
Absolutamente.
Sin eufemismo.
Absolutamente. Basta de consagrar a todo lo que pertenezca a nuestro sector como impoluto e incuestionable. No, sí. Realmente, digámonos las cosas, pero para eso también necesitamos de una dirigencia que nos diga las cosas claras y que no encubra. Y bueno, muchísimo menos que no se sienta completamente ajena a la convocatoria de un número importante de misioneros, como ocurrió ayer, por un motivo que se desconoció absolutamente desde la organización del acto.
Sí, sí. Bueno, y habrá también, entre las cosas que hay que decir, está esta exigencia, ¿no?, para adentro.
Exacto, exacto.
Así sí, que sí. Y también tenemos que entender que esta actitud, que es la que estamos pidiendo, tiene consecuencias.
Por supuesto.
Tendrá consecuencias, quizás no serán consecuencias deseadas en un primer momento, no sé, uno nunca sabe para dónde sale disparado esto, pero tendría consecuencias.
Pues indudable.
Y bueno, habrá que asumirlas.
Sí.
Habrá que asumirlas. Sí. La verdad que es una hora.
Pero para eso se necesita difícil. Valentía, como nos demuestra Cristina.
Es una hora muy difícil. Cualquier decisión, cualquier acción que uno apoye o tome se convierte en algo incierto, porque hay demasiados elementos, demasiados actores interactuando y la combinación no siempre es la que uno imaginó, pero bueno, también dentro de desde la perspectiva en donde uno está parado, que somos una provincia marginal, uh-huh. Somos militantes en espacios periféricos, es una posición muy difícil la del militante de base, uh-huh. Porque cuesta mucho ubicarse y cuesta mucho orientarse y tomar referencias. Uh-huh. Uno a veces, siempre lo hablamos, ¿no? A veces hasta, no, si bien consideramos a Cristina el referente más importante que ha dado la política argentina en los últimos 30, 40 años, uh-huh. A veces nos enojamos también por sí, cuestiones sí. Que pensamos que hay un error, o sea, no, incluso nos arrogamos ese derecho, ¿no?, de cuestionar, y
bueno,
pero ¿por qué no?
¿Por qué no?
Si somos los destinatarios de sus decisiones y los que sufrimos las consecuencias o disfrutamos de también de esas consecuencias, ¿no?
Carlos,
creo que tenemos derecho a opinar, a levantar la voz, a enojarnos y a decir las cosas que creemos que hay que decir.
Absolutamente. Carlos, nada, nos queda una semanita para relajar, para bajar y para seguir reflexionando sobre este fin de año que se nos está yendo con esta realidad, ¿no?
Sí, este diciembre que sí. Siempre, este mes que siempre nos trae noticias no siempre muy buenas.
Bueno, nos escuchamos la semana que viene.
Les mando un abrazo grande.
Un abrazo muy grande.
Buen fin de semana largo.
Extra largo. Sí, tal cual.
Chao.
Monstruos serinos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, dale aquí de su dolor, venda su fugacidad.